las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este último domingo de marzo. Lo tenemos hecho. Estamos a 7 días para que comience la Semana Santa y ya con el horario de verano en vigor. Esta madrugada hemos tenido que adelantar una hora el reloj. Como la mayoría de dispositivos son inteligentes y se actualizan solos, pues no hace falta ir aparato por aparato. El smartphone, el teléfono móvil, no hace falta. Eso sí, los relojes analógicos todavía es necesario actualizarlos, así que si aún no lo has hecho, ponte a ello si es que no quieres llegar una hora tarde a las citas pendientes. En Castellón, en la comarca del Alto Mijares, los servicios de extinción han continuado trabajando durante toda la madrugada. Lo han hecho con medios terrestres y en las próximas horas volverán a incorporarse los medios aéreos. Ayer te contábamos que el sábado era clave. Bajaron las temperaturas, aunque fuera de forma mínima, aumentó algo la humedad y amainó el viento, que cuando sopló lo hizo de levante. Eso va a cambiar, eso gira hoy domingo. ¿Por qué? Porque suben las máximas en esta zona, lo que reduce la humedad, y el viento, con más fuerza que ayer, va a soplar de poniente. Todo esto combinado pues va a complicar las tareas de extinción. En las últimas horas se ha conseguido parar el avance de las llamas, pero la alerta sigue siendo máxima. Lo contaba el alcalde de Montanejos, en la provincia de Castellón.
Prudencia, ¿no? Seguramente no podremos volver hasta el lunes a Montanejos. Vamos a seguir apretando y a ver si esta pesadilla acaba pronto. Por lo demás, Montanejos pues no ha sido afectado por el fuego, se ha parado a más de 2 kilómetros y en eso estamos.
Los más de 500 vecinos de Montanejos han pasado su tercera noche fuera de sus casas, lo decía el alcalde Miguel Sandalinas. En total, cerca de más de 1.500 vecinos de toda la comarca, por segunda noche consecutiva, han pasado la noche fuera de sus casas. No van a poder volver, al menos hasta mañana lunes. Y aquí lo que hay que hacer es analizar bien este primer gran incendio del año, porque es un aviso serio de lo que puede venir. El invierno ha sido muy seco. La primavera ha entrado con temperaturas que en muchos puntos de la península están alcanzando a los 30 grados a finales de marzo. Y si le sumamos el estado del monte, tenemos las peores condiciones para la rápida propagación de las llamas. Son esos incendios que ya llaman de sexta generación y que no son otra cosa que fuegos completamente devastadores y muy difíciles de apagar. Se vio por primera vez en Portugal en 2017, en el centro del país, en Pedro Grau Grande. Un incendio causó una gran tragedia humana y medioambiental. 66 muertos, muchos carbonizados en el interior de sus vehículos y más de 50.000 hectáreas arrasadas. Aquí en España la primera vez que empezamos a hablar de estos incendios de sexta generación fue en la provincia de Málaga, en Sierra Bermeja, donde las llamas quemaron 5.000 hectáreas. ¿Qué tienen de especial? Bueno, pues son incendios explosivos, muy peligrosos, que generan los llamados pirocúmulos, que son una gran nube de humo parecida a la que se forman en las erupciones volcánicas y que puede ocasionar la creación de rayos y descargas eléctricas. Esto lo que hace es realimentar el incendio con nuevos focos. En fin, que viene una primavera, viene un verano complicados en el tema de los incendios y avisados estamos. Miramos a la semana que viene. Mañana lunes, en el Congreso de los Diputados, comparece el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Tiene varios frentes abiertos. Uno es el caso del Tito Berni, del exdiputado socialista que mantiene en prisión al general retirado de la Guardia Civil, Francisco Javier Espinosa. No faltaban las mordidas, el tráfico de influencias, las prostitutas, la droga. Luego está la derivada de esta trama de corrupción, que es el conocido como caso Cuarteles, y que desde el PSOE están interesados en potenciar para desviar la atención de las andanzas de su exdiputado Tito Berni. Pero a Marlaska le ha estallado también esta semana otro caso más, que ha forzado la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.
Ha sido, sin duda alguna, la mejor dirigente de la Guardia Civil en los 178 años de historia.
A Marlaska le presentaba su renuncia a la que para él ha sido la mejor directora general de la Guardia Civil en sus 178 años de historia, por encima incluso del duque de Ahumada. Bueno, María Gámez dejaba el cargo tras conocerse la imputación de su marido en un presunto caso de corrupción. Hay un juzgado de Sevilla que investiga el entramado de Juan Carlos Martínez, el entramado societario, la empresa del marido de María Gámez y las de sus dos hermanos recibieron presuntamente subvenciones millonarias de forma irregular. Desde que María Gámez presentó su dimisión, esto fue el miércoles, pues se han venido sucediendo informaciones. La última, la que publicaba este sábado El Debate. Gámez habría adquirido un segundo piso en Málaga abonando su importe al contado. En esa zona de la ciudad de Málaga y de las mismas características, las viviendas vienen costando en torno a 300.000 euros. ¿Por qué huele mal esa compra? Porque según la información del Debate, Gámez lo pagó al contado y coincide en el tiempo con los ingresos de más de 3 millones de euros de su marido, investigado por prevaricación, malversación y blanqueo. El día de su renuncia, la ya exdirectora de la Guardia Civil dijo que dimitía por salvar la imagen del cuerpo y la de su familia.
Es una decisión difícil, pero la única posible para alcanzar dos objetivos que para mí son irrenunciables: proteger a mi familia y proteger a la Guardia Civil.
Su marido, Juan Carlos Martínez, ha estado siempre muy bien protegido. Lleva siendo cargo de la Junta de Andalucía, cargo de asesor, siempre a la sombra del PSOE, desde 1997. En la Consejería de Obras Públicas, en la Consejería de Salud, ha podido asesorar de ramas muy diferentes. Y casi siempre bajo la sombra del exconsejero Francisco Vallejo, en la cárcel por el escándalo de los ERE. Bueno, habrá que esperar a mañana a las explicaciones de Marlaska y también hay que esperar a que avance la investigación. Si es solo cosa del marido de María Gámez o hay algo más. Y hay un asunto de la justicia que también va a ser noticia esta próxima semana, que nos va a llevar al Consejo General del Poder Judicial. Lleva más de 4 años con el mandato caducado y ese bloqueo ha impedido a Pedro Sánchez su control. Una vez que ejecutó el cambio de mayorías en el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial es ahora mismo lo único que se le resiste a Pedro Sánchez, lo único que se le ha resistido durante toda esta legislatura. Y no será porque no lo han intentado con todo tipo de maniobras. Cuando Pablo Iglesias era vicepresidente del gobierno, intentaron cambiar el sistema de elección del máximo órgano de gobierno de los jueces, además de vaciarlo de poder. Llegó el tirón de orejas de Bruselas. La Comisión Europea nos dijo que cuidadito con comprometer la independencia judicial y el gobierno dio marcha atrás, pero solo a medias. En 2021 aprobaron una ley que impide al CGPJ realizar nombramientos en funciones. Consecuencia, pues que hay más de 80 nombramientos bloqueados. Los perjudicados, por los que acudan a esas instancias judiciales. Lo último que se le ha ocurrido a la factoría Bolaños, que es la factoría Sánchez, es plantear una dimisión en bloque en el Consejo General del Poder Judicial. La idea es retorcida, pero fácil de entender. ¿Qué dicen los ideólogos de este último movimiento para que el PSOE tome el control del Poder Judicial? Pues lo que dicen es que si los vocales denominados progresistas dimiten en bloque, ya no podría constituirse válidamente el pleno. Es decir, sin ese quórum no podría ejercer las funciones ordinarias y se entraría en un callejón con una única salida: la negociación forzada de forma urgente y su renovación inmediata, cambiando así su composición actual para que pase a tener mayoría de vocales afines al Partido Socialista. Desde el gobierno han puesto a trabajar a Álvaro Cuesta que es el vocal más próximo al PSOE. Llegó a ser incluso diputado del Partido Socialista. La totalidad de los vocales progresistas no ven clara la jugada. Hay tres al menos que dudan. Se plantean ahora, por tanto, renuncias individuales y no colectivas. Y les han citado este martes antes del pleno del jueves. Bueno, pues estas son las últimas maniobras para controlar el Poder Judicial. Y claro, quieren hacerlo antes de las elecciones generales. Ya han conseguido el asalto al Constitucional, garantizándose que, aunque haya cambio en Moncloa, sea complicado tumbar sus leyes más ideológicas, y su pieza más codiciada, la que se le sigue resistiendo al PSOE, es el Consejo General del Poder Judicial. De aquí a que se celebren elecciones, va a seguir siendo una de sus prioridades. Hay más noticias en este domingo y te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Coches de combustión.
Bruselas acuerda con Alemania el veto para 2035. A partir de esa fecha no se podrán vender coches de gasolina, diésel o híbridos. La comisión detallará la semana que viene la excepción con los combustibles neutros.
Vladimir Putin
ha anunciado un acuerdo para desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia, país que comparte frontera con Ucrania. Desde la Unión Europea dicen que supone otra escalada en la invasión y acusan al país de colaborar con Putin.
Cumbre Iberoamericana.
Se clausuró anoche en Santo Domingo y ha estado marcada por la guerra en Ucrania y el cambio climático. En ella han participado representantes de 22 países y han acudido tanto el rey Felipe como Pedro Sánchez, que la próxima semana viajará a Pekín.
Solvente.
Así ha descrito la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a la banca española, tras la incertidumbre ante una posible crisis financiera por las caídas de las acciones de varias entidades. La última, el Deutsche Bank alemán.
Tornado.
El número de muertos en Mississippi y también Alabama en Estados Unidos asciende ya a 26. Hay además decenas de heridos. El gobernador de Mississippi ha declarado el estado de emergencia en todas las áreas afectadas.
Estás en La Mañana del fin de semana de COPE. Son las 7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
La Mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Un año del límite del 2% al alquiler. ¿Qué tal ha ido la cosa?
Pues no muy bien. Por un lado, las grandes ciudades siguen en máximos históricos y por otro, la oferta se ha contraído. Muchos propietarios resulta que han decidido no poner en el mercado sus viviendas ante un...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
60.265-60265, serie 46046.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Ha sido un asunto de difícil digestión en el seno de la Comisión Europea. Ya sabes que en febrero el Parlamento Europeo puso fecha de caducidad a la fabricación de vehículos de combustión, es decir, gasolina, diésel e incluso híbridos. A partir de 2035 no se iban a poder fabricar vehículos de combustión. Pero llegó a Alemania y puso muchas reticencias. Sabes que la industria del automóvil es muy potente en el país germano. Bueno, pues ha habido conversaciones, negociaciones que se fraguaron en la cumbre europea de este viernes. Y el acuerdo sí limita la venta de combustibles, la venta de vehículos de combustión a partir de 2035, pero con una excepción. Se van a poder vender solo si usan combustible sintético, combustible neutro, que son los e-fuel. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Una vez anunciado que hay acuerdo, lo próximo ya será el martes. La Comisión Europea, que es la que andaba negociando y estirando el chicle para que Alemania tuviera donde agarrarse, emitirá un comunicado ese día, o al menos eso nos dicen. Y ahí detallará los próximos pasos, una vez votado en el Consejo y adoptada la legislación. El acuerdo y el texto permanecen como estaban, o eso nos aseguran fuentes conocedoras de las conversaciones. Desde luego, Franz Timmermans, que es el vicepresidente para el Pacto Verde, ha sido muy claro en su mensaje de Twitter. Hemos llegado a un acuerdo con Alemania, escribía, sobre el uso futuro de los combustibles sintéticos en los automóviles. Y, en la práctica, lo que se deduce de todo esto es que sigue vigente la prohibición de comercializar vehículos de combustión a partir de 2035 para todos los países, para los 27. Hablamos de gasolina, de diésel y de híbridos. Si hay excepciones, las conoceremos a lo largo de la semana.
Bueno, desde el gobierno español celebran este sábado un acuerdo que, dice la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, permitirá superar una situación que califica de extraña.
Es muy buena noticia que por fin se haya llegado a una solución que permita que el gobierno alemán, el gobierno italiano se sientan cómodos y desatascar este punto extraño en el que estábamos, que no nos permitía seguir avanzando en el paquete de reducción de emisiones en un 55% a 2030.
Acuerdo en Bruselas a la espera, como nos contaba Paloma García Ovejero, de que el próximo martes se conozcan todos los detalles. Y en este punto puede que te estés haciendo una pregunta. Si es que estás pensando en cambiar de coche o comprarte uno nuevo, ¿cuál me compro? ¿Diésel, gasolina, híbrido, eléctrico? Bueno, pues hay que recordar que esta prohibición es para la fabricación de nuevos vehículos a partir de 2035. Si tú te compras un vehículo diésel ahora mismo, vas a poder seguir circulando a partir de esa fecha. Mañana lunes, de lo que vamos a estar pendientes es de cómo abren las bolsas después de los días de turbulencias que vivimos la semana pasada, sobre todo por las dudas en torno al primer banco de Alemania, el Deutsche Bank. Este sábado la vicepresidenta económica Nadia Calviño trataba de mandar un mensaje de tranquilidad. No hay efecto contagio y los bancos españoles son más que solventes.
Ha llevado también a mostrar la vulnerabilidad y la fragilidad de algunos modelos bancarios, como ha ocurrido en Estados Unidos o de algunos de los bancos en Europa. En este sentido, las autoridades han reaccionado con rapidez, con agilidad y con eficacia para evitar cualquier contagio, y el gobernador del Banco de España esta misma semana ha hablado alto y claro, confirmando la fortaleza de los bancos españoles.
El gobierno que trata de digerir las últimas críticas que le han llegado desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre el acuerdo de pensiones. Según la AIREF, ese acuerdo, ese plan programado y pactado entre el gobierno y los sindicatos no garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones. Críticas a la reforma planteada por el Ejecutivo que no solo vienen desde la AIREF. En COPE, el director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, José María Rotellar, ha negado que la propuesta del gobierno vaya a garantizar las pensiones del futuro. Asegura Rotellar que la subida de las cotizaciones sociales supondrá una nueva barrera al empleo y que el nuevo periodo de cálculo, en vez de prolongar la edad de jubilación y generar más ingresos al Estado, como en Francia, supone un potencial incremento del gasto.
Ahí se ha intentado ir por la vía de hacer reformas que permitiesen la viabilidad, ¿no? Y quizás a lo mejor extendiendo esa condensación real. Aquí lo que se ha hecho es, una vez más, intentar regar con dinero público, poner un parche, enquistar el problema y lanzarlo hacia adelante.
Otro gran asunto del que vamos a estar pendientes mañana y que tiene que ver con la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Mañana van a someter a votación en la Asamblea el principio de acuerdo al que habrían llegado desde el Comité de Huelga de los Letrados con los ministerios, tanto de Justicia como de Hacienda. Se han cumplido 2 meses de esta huelga indefinida. Hay más de 300.000 juicios suspendidos y hay más de 400.000 demandas que no han podido ser admitidas. Se desconocen los detalles de ese principio de acuerdo, pero todo apunta a que las dos partes habrían acercado posturas, Ana Huertas.
Esta huelga ha generado más de 360.000 juicios suspendidos, 424.000 demandas paradas y 1.280 millones de euros bloqueados durante las 10 semanas que lleva en marcha. Puede que mañana termine, pero los retrasos en la administración podrían continuar hasta finales de este año debido al atasco que ha generado esta situación. Aún así, los letrados están dispuestos a darlo todo en el momento en el que haya acuerdo, como nos cuenta Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.
Por ejemplo, en los juzgados de Madrid, en el Decanato de Madrid, hay ahora alrededor de casi 50.000 demandas pendientes. En el momento en el que eso llega a los juzgados, generará una actividad procesal inmensa, que se sumará a la gran cantidad de juicios que están suspendidos y que necesariamente tendrán que volver a señalarse. Realmente es una situación que es muy difícil de resolver. Nosotros estamos dispuestos a ponernos a trabajar al 200% si es necesario y que los juzgados vuelvan a la normalidad cuanto antes.
Llegar a un acuerdo pronto es fundamental también de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo, ya que sus funciones son esenciales, las de los letrados, para la previa organización de los comicios.
Este fin de semana, en la República Dominicana, se está celebrando la Cumbre Iberoamericana, donde casi lo más destacado están siendo las ausencias. No están los presidentes de Brasil, de Venezuela, de México, de Nicaragua o de El Salvador. Una cita a la que sí asiste el rey Felipe VI y también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y una cumbre que ha aprovechado el Partido Popular para celebrar un acto con la comunidad hispanoamericana de Madrid. Allí el presidente del PP, Núñez Feijóo, se refería al tradicional apoyo que el gobierno de España viene dando a gobiernos autócratas como el de Venezuela.
Estoy muy orgulloso de no rendir pleitesía a gobernantes aprendices de autócratas y gobernantes realmente autócratas que utilizan a su pueblo no para mejorar y para prosperar, sino para mejorar y prosperar ellos.
Pedro Sánchez tenía tiempo para escuchar las palabras de Feijóo. No tuvo tiempo para leerse, por ejemplo, el informe de la AIREF sobre el pacto de pensiones. Esto sí, lo ha escuchado, y dice Sánchez que hay mala fe en las afirmaciones de Feijóo.
Es bastante sorprendente tanto la insolvencia como la mala fe del señor Feijóo, porque, hombre, lleva ya más de un año al frente del Partido Popular. Y sorprende que esas lagunas de desconocimiento que tenga no las haya podido rellenar, bueno, pues formando equipos que le asesoren sobre la historia y cómo se desarrollan las cumbres iberoamericanas.
Pedro Sánchez, que tiene pendiente remodelar su gobierno. ¿Por qué? Porque dos de sus ministras, la de Sanidad y la de Industria, encabezan sendas candidaturas municipales a los comicios del 28 de mayo. Reyes Maroto encabeza la lista del PSOE en la capital, en Madrid, y Carolina Darias en Las Palmas de Gran Canaria. El presidente regresa mañana lunes a Madrid, procedente de esa cumbre iberoamericana de República Dominicana, y el miércoles parte hacia China, donde se va a reunir con Xi Jinping con la invasión de Rusia en Ucrania sobre la mesa. Tiene un par de días de por medio, no han confirmado si en esos dos días hará efectiva esa mini crisis de gobierno, que nadie espere, o al menos no está sobre el papel, la destitución de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por las gravísimas consecuencias de la ley del solo sí es sí. Mientras tanto, crece la indignación en las víctimas del terrorismo por la decisión del gobierno de poner fin a la política de dispersión de presos de la banda terrorista ETA. El ejecutivo de Sánchez acercaba a las cárceles del País Vasco y Navarra a los 5 últimos terroristas que quedaban por trasladar. Y entre ellos, la novia de uno de los más sanguinarios terroristas de la banda, la pareja de chapote. Las víctimas dicen que se sienten impotentes y ninguneadas por este gobierno. Alicia García.
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha recordado en COPE que los presos acercados al País Vasco no han colaborado con la justicia y hay 300 crímenes de ETA aún sin resolver.
El ministro del Interior dice que es legal, por supuesto que son legales estos movimientos, faltaría más que fueran legales. Otra cosa es que sean morales. Vamos a ver, de todos los terroristas que están en la cárcel, todos estos que se les ha acercado, ninguno de ellos, ninguno, ni tan siquiera los que se acogieron a la vía Nanclares, los que dicen que están arrepentidos, ninguno ha colaborado con la justicia, ninguno.
Maite Araluce también ha expresado su temor ante lo que pueda pasar ahora que todos los presos de ETA van a estar ya en cárceles vascas. Teme terceros grados rápidos y con facilidades. Desde que llegó a la Moncloa, Pedro Sánchez ha firmado 377 traslados de reclusos etarras a prisiones del País Vasco.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Vaticano ha publicado un importante documento en el que confirma y actualiza las normas para prevenir y combatir los abusos sexuales contra menores y adultos vulnerables en la Iglesia. Esta carta apostólica es el resultado de 4 años de trabajo y consultas a las conferencias episcopales y a los dicasterios de la Curia Romana tras la puesta en marcha del motu proprio Vosotros sois la luz del mundo. Corresponsal del Vaticano, Eva Fernández.
El documento confirma y fortalece de forma definitiva las disposiciones para prevenir y combatir los abusos sexuales contra menores y adultos vulnerables dentro de la Iglesia que habían sido ya establecidos en el motu proprio Vosotros sois la luz del mundo. El nuevo texto recoge propuestas y endurece algunas cuestiones relativas a la responsabilidad de los obispos y los superiores religiosos y también de los laicos al cargo de las asociaciones internacionales de fieles reconocidas por la Santa Sede. Se refuerza todo lo relacionado con el abuso de autoridad, incluyendo cualquier caso de violencia contra religiosas por parte de clérigos. Se salvaguarda la presunción de inocencia para quien está siendo investigado y también se consolidan las oficinas diocesanas de atención a las víctimas para que no solo sean centros de escucha donde denunciar, sino también y sobre todo lugares donde se facilite la atención.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Buscas diversión?
El Mundial 2026 tendrá 12 grupos, un total de 104 partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá. Estoy loco por ir.
Lo pones fácil.
Pero los 104...
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Yo voy a aguantar en COPE hasta que llegue ese Mundial.
Ahí.
Solo para que me manden ahí.
¿De enviado especial?
Es que no sabemos qué ciudades son.
Pues estará alguna de la costa oeste, con lo cual... Tomad nota lo de deporte, que en 2026 yo me voy a la costa oeste.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE de este domingo 26 de marzo, que tiene un protagonista. Están a punto de cumplirse 400 días de la invasión de Rusia en Ucrania. Y en las últimas horas, Vladimir Putin ha hecho público su acuerdo para desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia, que es un país que comparte frontera con Ucrania.
Hemos hecho un trato sin romper ninguno de los tratados internacionales sobre armamento nuclear. Hemos ayudado a nuestros compañeros bielorrusos a reequipar sus aviones. 10 aviones están listos para utilizar este tipo de armas.
El presidente ruso, que no deja de desafiar a la comunidad internacional, la semana pasada viajó también hasta la ciudad ucraniana de Mariupol. Todo después de que la Corte Penal Internacional emitiera, hace un par de semanas, una orden de arresto contra él por crímenes de guerra. Concretamente, se le acusa de haber deportado y trasladado ilegalmente a niños desde Ucrania hasta Rusia. Un delito por el que también recae la orden de arresto internacional sobre la comisionada para los, irónicamente el cargo, vaya paradojas, derechos del niño del gobierno ruso. Bueno, hasta el momento, esa orden ha quedado solo sobre el papel, porque el proceso para llevar adelante delante de un tribunal a un jefe de Estado no es precisamente fácil ni tampoco bastante frecuente. Lo cuenta COPE Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo.
En el plano jurídico puede quedar muy bien sobre el papel que, pues eso, que se tiene que impulsar un juicio, que se tiene que iniciar un juicio contra este señor por este crimen en concreto, etcétera, pero eso de momento es ciencia ficción, ¿no? Porque luego viene el plano político y es que, hasta donde yo sé, pues a muy poquitos jefes de Estado o de gobierno pues se les ha llevado a juicio ante ese tribunal.
El profesor recuerda que, al igual que Estados Unidos o China, Rusia no está adherida al Estatuto de Roma, que es el tratado que los países voluntariamente deben firmar para poder ser miembros de la Corte Penal Internacional, para entrar dentro de su jurisdicción. Por tanto, Moscú ni siquiera reconoce la orden y la Corte no tiene jurisdicción dentro de sus fronteras. Es muy difícil que un país entregue a un antiguo jefe de Estado suyo, salvo que haya habido una rebelión o un cambio total de gobierno. Por lo que el profesor de Relaciones Institucionales señala que el único escenario posible sería que el presidente ruso saliera del país y fuera apresado en un territorio donde la Corte Penal Internacional sí tiene jurisdicción.
A Putin solo se le podía echar mano si pusiera un pie en otro país que sí que estuviera de acuerdo, porque hubiera firmado el Estatuto de Roma. Pero además es que hay que tener en cuenta que un jefe de Estado, cuando va en misión diplomática, aunque ese país sea signatario del Estatuto de Roma y por lo tanto esté obligado a cumplir esa orden de búsqueda y captura, etcétera, pues no lo puede hacer, ¿no? Porque hay una serie de limitaciones, por ejemplo, esta inmunidad.
En definitiva, el alcance de esta orden de arresto es limitada y no va a tener un recorrido a corto ni medio plazo. Hay más noticias en este domingo, te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Cuarto día de trabajos para tratar de extinguir el incendio que afecta a la provincia de Castellón y Teruel. La previsión del tiempo para hoy no es optimista.
El fuego todavía no se ha podido controlar, aunque sí que se ha logrado mantener su perímetro. Por ello, el número de hectáreas afectadas se mantiene en torno a las 4.000. Los trabajos de contención siguen concentrados en la carretera entre Montanejos y Montán, en Castellón. Hoy, previsiblemente, se van a dificultar esas tareas de extinción porque se espera una subida de las temperaturas, también poca humedad y fuerte viento. 1.500 vecinos han vuelto a dormir fuera de sus casas.
Mañana los letrados de la Administración de Justicia votarán la propuesta de acuerdo del Ministerio para poner fin a la huelga.
Posteriormente, el martes, los antiguos secretarios judiciales se volverán a ver con el Ministerio de Justicia. Todo tras haber acercado posturas en la última reunión. Unos paros que superan los 2 meses y que ya han provocado la suspensión de más de 360.000 juicios. Hay además 424.000 demandas pendientes de reparto y 1.280 millones de euros paralizados en las cuentas de consignaciones de los juzgados.
La Comisión Europea anuncia un acuerdo con Alemania en el veto de los coches de combustión a partir de 2035.
Una medida que se aprobó el pasado mes en el Pleno del Parlamento Europeo, pero que Alemania logró paralizar con la ayuda de Italia. A partir de esa fecha, por lo tanto, no se podrán vender coches de gasolina, diésel o híbridos. El martes, la Comisión Europea en un principio va a detallar los próximos pasos y si hay excepciones a esta prohibición, porque en un principio sí se van a poder seguir fabricando coches de combustión, pero con combustibles neutros en emisiones de dióxido de carbono, es decir, los combustibles sintéticos.
Comienza un nuevo ciclo en la selección española de fútbol con victoria ante Noruega, Guillermo Díaz.
Con el gol de Dani Olmo y los dos de José Lumato, la selección de Luis de la Fuente ha conseguido una importante victoria 3-0 contra Noruega en Málaga, en la Rosaleda, en lo que ha sido el primer partido de esta selección rumbo a la Eurocopa del próximo año en Alemania. Dani Olmo valora el inicio de este nuevo ciclo.
Sí, siempre es diferente el cambio de entrenador, diferente estilo, pero la idea de la selección siempre va a ser la misma, con el balón, quizás ahora quiere un juego más profundo, de atacar más los espacios, pero nos estamos adaptando, llevamos poco tiempo, pero seguro que va a ir bien.
Hoy la selección tiene previsto viajar a Escocia a las 6:00 p.m. para empezar a preparar lo que será el segundo encuentro de las eliminatorias contra la selección escocesa. Y mucha atención al Gran Premio de MotoGP en Portugal, hoy a partir de las 3:00 p.m, donde Marc Márquez saldrá primero, Pecco Bagnaia segundo y Jorge Martín tercero.
Volvemos al kiosco, echamos esta vez el primer vistazo a las principales portadas de los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Con novedades en el caso mediador, el del Tito Berni.
Las cuenta ABC en su portada, y es que la Oficina Antifraude de la Unión Europea tiene en su posesión los mails de uno de los implicados en esta trama. De hecho, el único que permanece en prisión, el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa. Y es que esa delegación de esa oficina antifraude acudió a finales del año pasado a la sede de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, que es la implicada en el caso mediador, y se llevó copia de los equipos informáticos y también de todos los correos electrónicos, entre ellos los de este general y también los de la directora de la fundación. Fue una delegación que se presentó además sin avisar y que requisó documentos de 4 proyectos y de 33 personas. Una trama de la que el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el Tito Berni, es el epicentro, y precisamente en ABC cuentan hoy, llevan hoy una encuesta realizada por GAT3 en la que asegura que los votantes socialistas creen que su partido ha actuado muy mal en este caso, en el del Tito Berni. Es una de las reflexiones de ese barómetro, en el que también preguntan, por ejemplo, sobre la ley del solo sí es sí. Pues hasta un 78% respaldan reformarla.
Bueno, hoy conocemos parte del programa electoral del PP para las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo, y El Mundo avanza los puntos clave.
Sobre todo las medidas económicas, por ejemplo, que el partido de Alberto Núñez Feijóo va a rebajar 5 impuestos y el IRPF allí donde gobierne. También cuenta este diario, Avanza El Mundo, que volverá a deflactar la renta por la inflación y que va a reducir el impuesto de bienes e inmuebles de forma progresiva. También va a bonificar la energía renovable y seguirá limitando el impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio. Las líneas políticas de ese plan y la postura del PP en los principales asuntos de la actualidad, pues los marca la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en La Razón, en una entrevista en la que la también portavoz analiza, por ejemplo, la relación de su partido con Vox. Asegura que el PP, Antonio, no comparte la alternativa que ofrece el partido de Santiago Abascal. Y cuenta también en todas las portadas, también se cuela en todas las primeras planas, como por ejemplo en la del País, la decisión de Vladimir Putin de desplegar en Bielorrusia esas armas nucleares tácticas. Un desafío, dice El Mundo, a la OTAN.
Gracias, Iván. 7:39.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE vamos a dedicar unos minutos a hablar de empleo, que en un país como España, con casi 3 millones de parados, a veces no es tarea fácil. También te puede interesar si lo que buscas es dar un giro a tu carrera profesional o cambiar de puesto de trabajo por otros motivos como mejorar la conciliación, por ejemplo. Y es importante tener en cuenta que las redes sociales juegan un papel cada vez más determinante a la hora de conectar empresas con potenciales futuros empleados. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, entre esas redes sociales está TikTok, red social china, que ha sido noticia esta semana, pero por otros motivos, por la comparecencia de su director ejecutivo en el Congreso de Estados Unidos. Nosotros vamos a hablar de TikTok por otra cuestión. El 97% de las empresas, Marta, ya recurre a este canal para reclutar el talento más joven.
Sí, TikTok es una red social, Antonio, que permite grabar, editar y compartir vídeos de corta duración. Es muy popular, ¿no?, entre el público más joven y como
algo
vemos,
sello de esa red social, sí, sí.
Como porque tienes ya preadolescentes en casa. Bueno, y no sirve solo para entretener, ¿eh? O sea, que tampoco está mal que se pasen por esa red social, Antonio, o para pasar el rato, ¿no?, sino que si lo usamos bien puede ser hasta productivo en materia laboral. No solo las empresas recurren a TikTok, también lo hacen las escuelas de negocios y las agencias de trabajo temporal, pero como refleja un estudio de Sade Business School, hay otros tipos de redes que van cambiando en esa forma de reclutar conforme aumenta la edad del aspirante, ¿no? Lo que parece claro es que es importante estar en esas plataformas si queremos aumentar nuestras posibilidades de empleabilidad.
TikTok, LinkedIn, las redes sociales como herramienta para encontrar empleo. Vamos a analizarlo. Y en la mañana del fin de semana de COPE voy a saludar a Pilar Yácer, que es profesora de EAE Business School. Profesora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Lo mismo, es una pregunta muy recurrente que los expertos en recursos humanos, los consultores, reciben de forma casi diaria. Vamos a ponernos en el caso de un joven, o no tan joven, que está buscando empleo o que no está a gusto en su trabajo y quiere cambiar. ¿En qué redes sociales debemos estar para visibilizarnos en el mercado laboral?
Realmente, cuando un profesional está en una búsqueda activa de empleo o quiere cambiarse de empleo, tiene que conocer muy bien lo que ofrecen las diferentes redes sociales. Yo siempre aconsejo que hay que estar en todas. ¿Cómo hay que estar? Lo podemos hablar luego, pero hay que estar en todas. Sí que es verdad que para el público más joven, donde ellos pasan un porcentaje alto de su tiempo, es en redes como TikTok o Instagram, con lo cual para las empresas es una ventana de oportunidad enorme, tanto para venderles productos como para captarles para sus empresas. Para profesionales más senior, redes como LinkedIn, en el que hay la mayoría de ofertas de trabajo ahora mismo salen por este tipo de redes, con lo cual cuando uno está buscando tiene que estar muy, muy activo en todas las redes.
Pilar, claro, las redes sociales las nutrimos nosotros, ¿no?, a través de nuestros perfiles, y entiendo que esto también puede ser un arma de doble filo, porque no son redes que usemos solamente para nuestro ámbito laboral, sino también para mostrar algunos aspectos incluso de nuestra vida personal. Por tanto, ¿cómo hay que nutrir esos perfiles para que no se vuelvan en contra y que realmente sumen en esa búsqueda de trabajo?
Esto es lo que se denomina marca personal, ¿no? ¿Qué marca tiene una persona cuando yo googleo a alguien y me aparece su perfil? Y la clave es ser coherente. Me da igual que sean contenidos personales o que sean contenidos profesionales, pero uno tiene que tener muy claro qué es lo que pretende y qué es lo que muestra a las empresas o a cualquier persona que le pueda buscar. Con lo cual, yo más que establecer controles o ciertos contenidos que se puedan poner en redes o no, lo que uno tiene primero que pararse a pensar es el propósito de estar ahí, qué tipo de trabajos quiere encontrar o cómo cambiarse de empleo. Y a partir de ahí, analizar muy bien cómo es tu marca, qué estás ofreciendo y cuál es tu propuesta de valor.
El propósito, tener las cosas claras, nos decías, y sobre todo saber dirigir nuestro perfil a la red social a la que queremos hacer llegar nuestro mensaje. Nos decías que para personas más jóvenes está TikTok, para ese talento más senior puede ser LinkedIn. Deteniéndonos en el talento senior, ¿sigue habiendo oportunidades para estas personas, no sé, por encima de los 50?
Sigue habiendo oportunidades, lo que pasa es que cambia el modelo de la relación laboral. Los senior tienen muchísimas oportunidades, como dependiendo del sector y dependiendo de la posición, sí que se siguen contratando en las empresas. De hecho, el barómetro que realizamos todos los años, este es el séptimo año, es el segundo año consecutivo de un incremento por parte de las empresas de contratación de senior, ¿no? Por ese bagaje, por esa experiencia. Pero sí que es verdad que es muy importante que creo que empecemos a concienciarnos, digo creo porque yo soy de esa generación ya de los 50 plus, empezar a concienciarnos de que nuestro modelo de relación laboral con las empresas puede ser diferente, más de trabajo por proyectos o tener la posibilidad de emprender algún proyecto, de asesorar a alguna empresa. Depende mucho del perfil, y esto no aplica a todos los perfiles profesionales, pero sí, para una parte de ellos, esa opción la tenemos que tener presente.
Vamos, que se requiere un cambio de mentalidad, ¿no?, de alguna total manera. ¿Y qué perfiles ahora mismo están siendo los más buscados por parte de las empresas, Pilar?
Pues este año se ha producido una variante bastante, bastante significativa, ¿no? Porque normalmente los perfiles relacionados con tecnología eran siempre los más demandados, y este es el primer año que se produce un descenso en las posiciones relacionadas con tecnología. Siguen siendo muy demandadas por las empresas, pero las más demandadas son todo lo que tiene que ver con el sector operaciones y logística, y es clave también todo lo que tiene que ver con aspectos de comercial, ¿no? Aspectos de desarrollo de negocio, y eso creo que abre una ventana de oportunidad muy grande a todas las personas que estén buscando empleo, porque las posiciones comerciales, siempre con el barniz digital, siempre con esas competencias digitales, ahora tienen muchísima demanda por parte de las empresas.
Son cuestiones interesantísimas. Las formas de encontrar, de buscar empleo están cambiando, y las redes sociales juegan un papel fundamental para exhibir nuestro bagaje laboral, nuestras competencias también, que pueden ser interesantes a la hora de, bueno, de ofrecernos a esas personas que están buscando contratar a gente, y nosotros podemos ser también una de ellas. Pilar Yácer, profesora del EAE Business School, te agradezco mucho que haya estado en la mañana del fin de semana. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Vamos a seguir hablando, Marta, porque como decíamos al principio, España es un país con casi 3 millones de parados, y cuando hablamos de empleo hay que centrar muy bien la línea en la que pues podemos acceder a determinados puestos de trabajo que están vacantes, pero no sabemos canalizar esas ofertas, y las redes sociales es una de ellas.
Sí, hay que tener claras las herramientas, Antonio, y también cómo utilizarlas. Esto es fundamental.
Buen fin de semana, Marta.
Un abrazo.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Cancelado. Cancelado.
¿Por qué se está llegando a prohibir ver algunas películas infantiles?
La dictadura de la cancelación y la llamada cultura woke se extienden como la pólvora.
Porque se están reescribiendo grandes obras de la literatura.
Este domingo en Iglesia, la respuesta y la cuenta atrás para el inicio de Semana Santa. Iglesia con Álvaro de Juana.
Abrimos las puertas de Iglesia.
El domingo a la 1 de la tarde, en 13.
Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
En la mañana del fin de semana de COPE ponemos el foco a esta hora en un problema que se lleva agravando meses. Lo difícil, por no decir imposible, que es conseguir cita en las oficinas de la Seguridad Social. No es la primera vez que traemos el problema a la antena de la mañana del fin de semana de COPE, pero como decimos, se está acrecentando. En COPE hemos intentado, sí, pedir esa cita unas cuantas veces. La respuesta, después de pedirte que introduzcas todos tus datos, siempre es la misma.
No hay cita disponible para el servicio y provincias seleccionados. La gestión solicitada no se ha podido realizar a través de este servicio. Muchas gracias.
Bueno, entonces te remitan a la web donde puedes solicitar tu cita con el certificado digital o la clave PIN. Pero el resultado vuelve a ser idéntico. No hay citas disponibles. Según datos del año pasado, cerca de 4 millones de ciudadanos dejaron de ser atendidos por el atasco en la administración. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Antonio. Amadeo Escolán nos contaba su caso aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Él es abogado, vive en Zaragoza y lleva trabajando desde los 14 años. Por fin ha decidido jubilarse, pero no lo consigue porque lleva meses intentando conseguir una cita en la Seguridad Social para poder gestionar su pensión.
Y digo, vale, dame donde quieras. La desesperación ya al final te lleva a ello. Y entonces me encuentro que me dicen, no hay cita, vuelvo a intentarlo. O sea, te da igual que quieras aquí, que quieras allá. Es que no te dan. No sé si al final me voy a poder jubilar o voy a tener que ir a pedir en mi empresa que me vuelvan a readmitir. Porque es que, claro, los ahorros se acaban.
Ni por internet, ni por teléfono, ni madrugando para ser el primero en las oficinas con la esperanza de que algún funcionario le ayude. Hoy, a punto de cumplirse 6 meses, Amadeo sigue sin poder jubilarse. Y en este contexto de colapso, Antonio, los funcionarios de la Seguridad Social se quejan de falta de personal. En la última década se han recortado un 21% la plantilla, mientras la carga de trabajo no para de aumentar. A esto hay que sumar que en 5 años se jubila el 28% de la plantilla y en una década otro 36% adicional, según datos de CESIF, que es el principal sindicato en la administración pública.
Bueno, la Seguridad Social es la encargada de gestionar las pensiones. Concretamente hay 24.000 funcionarios para cerca de 10 millones de pensionistas. También gestiona otras prestaciones, como el ingreso mínimo vital, que es una de las medidas estrella del gobierno de Sánchez, que ahora mismo supone otro gran tapón en la administración. A principio de año, 100.000 peticiones, 100.000, ni siquiera habían empezado a ser gestionadas, y cerca de 200.000 seguían pendientes de resolución. A esto hay que sumar otra decena de subsidios y ayudas como incapacidades temporales o bajas por maternidad o paternidad. Los propios trabajadores, como Heraldo Dalander, delegado de CESIF, son conscientes de la lentitud de los trámites, como explicaba en COPE.
Estamos hablando de una paternidad, que son personas que acaban de tener un hijo, que tienen unos gastos, tardan 2 meses en pagarle una paternidad. Y ahí sigue la hipoteca, ahí siguen los préstamos, lo que cada uno tenga que pagar, ¿no? Todo esto viene cada vez una bola más grande. De un tiempo a esta parte, entre la falta de personal y ingreso mínimo vital, pues han colapsado la Seguridad Social.
Ahora mismo ese ingreso mínimo vital acapara el 60% de la gestión de una Seguridad Social que no da más de sí. Además, en muchos casos se está repitiendo una a una las prácticas que los juristas denuncian.
Que el propio guardia jurado de la puerta impide el acceso a quienes acuden a las oficinas sin cita. El abogado y profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo, Diego Gómez, dejaba claro en la tarde de COPE que la excusa de la cita previa como única vía para acceder a la administración de forma presencial es ilegal.
La Administración General del Estado, a la que pertenece a la Seguridad Social, hay una carta de servicios que dice que se comprometen a la atención directa del 70% de las llamadas recibidas dentro del horario establecido. Me da a mí la risa, ¿no? Los registros tienen que estar abiertos en un horario determinado. No te pueden impedir el paso a un registro, porque son cosas básicas. Es el acceso básico al ejercicio de derechos, al cumplimiento de obligaciones.
Es lo que establece la Constitución y así lo ha llegado a reclamar también el Defensor del Pueblo, quien ha pedido al Gobierno que resuelva todas estas demoras. Y es que no hay que olvidar que la cita previa se instauró como medida provisional durante la pandemia y a ella ahora se siguen aferrando. Y si nos personamos en una oficina y se niegan a atendernos o incluso a que pasemos, claro, la pregunta es, ¿qué podemos hacer?
Es que le digan, mire, usted no puede hacer esto, lo está haciendo de manera ilegal. Me está imponiendo algo por la fuerza. si efectivamente, yo tampoco quiero decir que la gente se empiece a enfrentar con los pobres guardias de seguridad, que al final son unos mandados. Evidentemente, una vez que has hecho eso, por lo que fuera, no puedes pasar, creemos de dar un paso como ciudadanos y presentar una reclamación, una exigencia de eliminación de una cita previa que es ilegal. Y segundo, incluso dirigida al jefe de servicio, que recordándole que está haciendo algo que no es conforme a la legalidad.
Bueno, la desesperación también está provocando que surja un mercado negro de citas, algo que ya está muy extendido en los servicios de extranjería. A Francisca le consiguieron una cita en la Seguridad Social en un locutorio de Torrevieja, en Alicante, tras meses de intentos fallidos por su cuenta.
3 meses estuve a deshoras, a las 6 de la mañana, a las 3, bueno, conforme me iban diciendo. Bueno, pues una compañera me dice que por qué no pruebo en el locutorio, que ahí te consiguen todas las citas. Una tarde libre me fui a un locutorio de Torrevieja con 18 de enero y el día 20 de enero yo tenía la cita a las 9 y 20 de la mañana. La chica me pidió mi DNI, el número de teléfono y previo pago de 5,80.
Locutorios, gestorías y también particulares. De hecho, en la mañana del fin de semana de COPE hemos llamado a uno de los innumerables anuncios que aparecen en Internet y que ofrecen este servicio.
Claro, es que intentamos conseguir la cita y es que es imposible.
Sí, es verdad, es muy difícil muchas veces. Si ustedes están interesados, podemos intentarlo y podemos, no sé, dar así como un margen de una semana o así y ver lo que podemos conseguir.
Uh-huh. ¿Y qué precio tendría este servicio?
Uh-huh. Pues es 15 euros.
Que entiendo que esto es a través de un particular, ¿verdad?
Sí, bueno, estamos empezando ahora, digamos, si es un particular, es verdad que todavía no estoy, digamos, con los documentos de la actividad, pero estoy justo en el trámite de realizarlo. Yo he realizado pues este tipo de gestiones en muchas ocasiones en proyectos en los que he trabajado, tengo experiencia, entonces sí que me quiero dedicar a ello, pero es verdad que de momento estoy en modo particular porque todos los trámites pues a veces tardan un poco, pero estamos en proceso.
15 euros y en una semana te consiguen la cita, aunque hay anuncios en los que te piden hasta 200 euros. Igual te preguntas, ¿cómo lo hacen? Pues están muy pendientes de la página web durante varios días para cazar, literalmente para cazar, cuantas más citas mejor. Llegan incluso a utilizar robots. Saben los momentos en los que es más factible encontrar una fecha y lo que hacen es bloquearla directamente, lo que genera otro problema añadido. Si nadie paga por esa cita, por ese día y esa hora que han bloqueado, pues el hueco no se cubre. Y el colapso, como estamos viendo, no deja de incrementarse.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900 102 002.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Esta Semana Santa vive una experiencia única.
Devoción, procesiones, arte y tradición en las calles. Desconexión en la naturaleza, sabor en las rutas del vino y descanso en las posadas reales.
Estás a un paso de la Semana Santa en Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La quiebra y la intervención del Silicon Valley Bank, el banco de las tecnológicas. A esto le sumamos los despidos masivos en las tecnológicas, rozan ya los 250.000. Estamos ante el pinchazo de una burbuja en el sector tecnológico.
Y claro, al frenarse el sector tecnológico en general, pues ha generado...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.